SER Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Dejamos a Romero y a Herráez en el avión prácticamente y saludamos ya a Jesús Gallego. Hola, Galle, muy buenas.
Hola, Manu.
Julio Pulido, ¿qué tal, Julio?
¿Qué tal? Buenas noches.
Se suma también en Barcelona Jordi Martí. Hola, Jordi, buena nit.
Buenas noches, muy buenas.
Y además, Axel Torres. Hola, Axel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pablo Pinto, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Y Antón Meana, que está por aquí.
Presente, Carreño, buenas
además
noches.
Además de nuestro árbitro Iturralde González. Hola, Itu, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
En el Metropolitano sigue Talavera, sigue Fullana y sigue Marta Casas. Cualquier novedad nos piden paso por ahí. Lo primero, Iturralde, ¿algo que reseñar de los dos partidos de hoy?
No había nada que reseñar, ¿no? El gol anulado a Griezmann ha sido muy claro, porque todas las manos en ataque que acaban en gol inmediato es penalti, sí. Y luego el penalti que le pitan a favor, el movimiento de la mano del jugador del Eintracht de Frankfurt le delata, sí. Y es penalti.
Igual le delata a Griezmann, ¿eh? Como decía Kiko al empezar, he visto que no lo ha celebrado, he dicho algo ha pasado ahí, ¿no?
Algo ha pasado, sí.
¿Y en el del Madrid?
No, en el del Madrid el penalti muy claro, de el portero sale a coger el balón, se le adelanta más Tantuono y encima se lleva un buen golpe. Y luego, fíjate, hay una jugada que en principio parece un penalti clarísimo y luego yo he visto repeticiones de
Ya te he oído, sí, sí.
Y ya no era tan clarísimo, ya es el jugador del Almaty que hace más por tirarse y buscar el contacto que Ceballos, para que veáis lo que es la perspectiva. Y por lo demás, en todo lo que es la jornada, por favor, ver el 1-1 del...
Me lo has mandado, sí.
Del Atalanta contra el Brujas en plena época de VAR.
Revisado por el VAR.
Champions, revisado por el VAR. ¿Cómo se puede pitar ese penalti?
Sí, sí. Que no le toca.
No. Que es el auténtico piscinazo.
Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. No sé quiénes eran ni...
Era el noruego. Bueno. Ahora mismo te lo digo, vale, aquí.
No hace falta.
Mejor que no.
Mejor que no se enteren. Pero vamos, vaya papelón.
Espen Eskas, el noruego.
Pues nada.
Y en el VAR estaba Bastian Danker,
pues
el alemán.
Pues enhorabuena. Piscinazo de los de época. Piscinazo de los de época. Lo revisan en el VAR y pitan penalti. Pero en fin. Analizado ese triunfo del Atlético de Madrid, que ahora comentamos algún detalle más, por supuesto, pero del partido del Madrid, Gallego, Mbappé está a otro nivel, ¿eh? Bueno, Gallego y a todos, y Julio y todos. Mbappé ha empezado enchufadísimo, y el resto, no sé qué, con qué te quedas de la victoria de los blancos.
Bueno, hemos visto otra vez a Ceballos de titular, que según se vio el otro día en el partido del Metropolitano, bueno, pues a lo mejor en el centro del campo hace falta un poco más de dirección. Yo es que creo que lo de hoy, teniendo en cuenta que el equipo del Kainat este es un equipo menor, que tenía un portero casi adolescente, que le temblaban las piernas cada vez que tiraba Real Madrid, no le puedo sacar muchas conclusiones de lo visto. La que saco es que a Alonso le gustan las rotaciones, que es muy difícil acertar una alineación de Xavi Alonso, y que a Valverde, que ha habido cierto run-run, yo creo que a Valverde le viene bien el descanso. Sea por una razón o por otra, le viene bien salir un poco del foco, porque el foco le estaba apuntando últimamente mucho y le estaba apuntando de forma negativa. Así que yo creo que puede ser bueno para él el no haber tenido hoy minutos. Creo que Xavi lo intentará cuidar y no creo que dejará que vaya más la polémica. Otra cosa es que se solucione su situación en el equipo, que creo que anda un poco perdido.
Yo, por seguir, Manuel, y lo que propone Gallego del tema Valverde, ya sé que habéis hablado del pulpo, de si le faltan patas, bueno, etcétera, sí, etcétera. Sí. Bueno, oye, yo a mí me parece que esto es un pulso en toda regla, ¿eh? A mí me parece que los futbolistas lo que tienen que hacer es ponerse a disposición del entrenador en primer tiempo de saludo. Y punto. Es mi parecer. Todo lo que no sea esto es un pulso. Y es un pulso, mano, que se suma ya a una serie de episodios y a una serie de alineaciones controvertidas. Ojo, porque yo creo que Xavi Alonso tiene que ir con mucho cuidado en aceptar o en gestionar según qué pulsos, en rechazarlos y en mantenerse firme, porque si pierdes ese punto de coherencia, ese punto de firmeza, se te pueden complicar las cosas. Recordemos que ya Rodrigo, la información de Marcano es: oiga, yo quiero jugar en esa banda. Recordemos por lo menos dos alineaciones donde traiciona sus principios, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, para mí lo de Valverde es un pulso en toda regla.
Bueno, pero más allá de Valverde, yo creo que otra de los nombres propios para mí es lo de Vinicius. Parecía que con el gol de exterior se había cerrado todo. Mal partido del Metropolitano. Hoy le cambian y hoy gesto, carita, y da la sensación
Ahí perdemos a Talavera y recuperamos. Hemos estado viendo imágenes en Movistar Plus que han puesto. El gesto es, le da la mano a Xavi, pero va quejándose. Y la duda es si se está quejando del cambio y no le gusta el cambio, que podría ser eso, o si se refiere justo a una imagen, a una acción que se produce justo antes de que le cambie Xavi Alonso. En cualquier caso, los gestos son claros de Vinicius yéndose al banquillo.
En cualquier caso, hay que decirle a Vinicius, Vinicius vive una nueva realidad en la que ya no está en el top del equipo, porque aquí en el top solamente está Mbappé, y en el segundo escalafón en el que está Vinicius hay compañeros que le pueden discutir la titularidad. Vamos a ver cómo lo gestiona, pero con todas esas alaracas y su forma de ser, yo creo que aporta poco, sinceramente.
Bueno, yo solo recordar que el Madrid ha ganado 5-0, ya sé que no es una noche para sacar demasiadas conclusiones por el rival, pero lo digo por el tono de problemas y de líos que parece que hay en el equipo, que ha ganado el Madrid 5-0 en
que conste
en
que el primer nombre que se ha sacado ha sido Mbappé, pero he visto que no se ha interesado
mucho.
Yo
iba a decir iba a decir que parece que Mbappé...
Pues el sábado te pasaba algo parecido a ti, con el 5-2 del Metropolitano, que sacabas cosas de que quizá, Cholo, que la plantilla, que si el entrenador, que si el Cholo, claro...
No, ya escuchaba en Carrusel a Pablo Pinto que además de ser un buen periodista no sabía que era un buen contable, porque se ha dedicado a pasar facturas esta tarde y es okay, un buen
menos
contable.
Menos mal que hizo caso Miguel Ángel y se cargó al Cholo a tiempo.
Sí, ya pero bueno, escuchado estamos con el Madrid y da la sensación de que Mbappé...
A ver si queda tiempo para hablar de otro.
Sí, queda tiempo, no te preocupes.
Bueno, hemos hecho media hora del Atlético Madrid, no sé si la has oído de 11:30.
Sí, no, digo nosotros.
Ah, vale, por
sí,
eso.
Sí, ahora vas a tener tu tiempo. Vale, no, vale. Solo decir que en el Madrid sí que parece que Mbappé va en una dirección y es la correcta y es la de líder, la de el futbolista más en forma sin duda del equipo y posiblemente del fútbol mundial junto con Lamine Yamal, va en una dirección y hay otros que parece que van en otra y no precisamente en la correcta, ¿no? Y ese es el caso de Vinicius, que creo que hoy ha vuelto a dar un episodio primero de no estar en buen nivel en el campo, que es lo más importante.
Pero que Madrid ha ganado 5-0, te recuerdo, Pulido, que, sí, que
es
vas,
lo primero que he dicho.
Pero que te vas desviando, quiero decir, que es que no, quieres, bueno, ir por, quieres ir por un carril. Que si pones un carril y al final te sales.
Ya, pero a ver, pero yo creo que tampoco.
Mbappé y poco más.
Tampoco debemos sacar muchas conclusiones de la victoria.
Hombre,
de hoy,
era un día complicado. Venían de una jornada importante.
Sobre todo, ¿cómo ha empezado el partido?
El partido se ha complicado. Han ganado 0-5. Se puede hablar un poquito.
Se ha complicado, pero que ha jugado contra nadie. Que está vendiendo aquí la moto.
Ha habido 15 minutos. Por cerrar solo.
Los chavales del Cairat han aguantado 15 minutos. Luego ya estaban muertos.
No, yo solo por cerrar el tema de los frentes que parece que tiene abierto Xavi con Vinicius, con Valverde ahora reciente, yo creo que sí que sería bueno que hicieran todos un ejercicio de poner algo de su parte y de ayudar, ¿no? Porque si Vinicius hoy vuelve a torcer el gesto y le pillan las cámaras y mañana lo vamos a ver en todas las televisiones cabrearse otra vez con Xavi. Si Valverde también está mohino en el banquillo y dice que no quiere jugar de lateral y a esto se suma alguno más, se va a generar un ambiente que yo no entiendo muy bien por qué se genera cuando el equipo lo único que le ha tenido torcido es un mal partido contra el Atlético de Madrid, porque el resto yo no lo he visto tan torcido ni tan complicado como parece. Así que yo creo que todos estos frentes bien harían todos en poner de su parte, entrenador, jugadores, etcétera, porque se puede generar un ambiente que no va a ser bueno para el equipo y difícil de gestionar si se suman más casos.
También en las dos situaciones, me parece que Xavi está bien en una y está mal en otra. Me parece que está bien en la de Valverde, porque en un momento en el que hay que dar un paso al frente cuando te has quedado sin Arnon ni sin Carvajal y tiene que salir Valverde en plan capitán a decir no pasa nada y juego yo, sale con todo lo contrario. Y me parece muy bien que le diga no te preocupes, de lateral no vas a jugar, pero tampoco vas a jugar en otra posición y piénsatelo un par de días. En esa me parece que está bien. En la de Vinicius... casi estoy con el brasileño. Es que al que tenía que cambiar es a Mbappé, que lo ha jugado absolutamente todo, que ya llevaba dos goles encima, que se podía ir perfectamente a descansar y vuelve a ser él el sustituido. ¿Yo qué queréis que diga? Que os diga, empatizo con Vinicius.
Pero
decir,
¿quién está mejor en el campo, Pablo?
Otra vez yo, que no he marcado, déjame hoy a ver si meto uno.
Vale,
pues,
pero ¿quién está
entiendo
mejor en el campo de los dos? ¿Mbappé o Vinicius?
Que sí, pero
estás ganando 0-3 de julio contra un equipo que no te da ningún problema.
No conozco a ningún entrenador que quite al que está bien y deje al que está mal.
Pero si está ganado.
No lo he conocido todavía.
Si estaba ganado el partido.
Sí, vale, bien, pero te quiero decir que a veces también Vinicius tiene que poner de su parte también y elevar un poco el nivel en el que está jugando en el Madrid. ¿O no?
Lo que sí está claro es que a Xavi Alonso no le tiembla el pulso cuando tiene que sentar a determinados jugadores. Lo ha sentado a Vinicius cuando lo ha tenido que sentar. Y hoy ha sentado a Valverde, aunque luego la explicación que ha dado la hemos escuchado con Romero y con Herráez, ha sido que estaba previsto y que había que darle un descanso y tal. Pero,
el medio pulpo, ¿no?
Pero, exactamente, el medio pulpo, que yo le he comprado medio pulpo a Romero y Herráez, porque es verdad que no está Trent Alexander-Arnold, lo que decía Pablo Pinto, lo decía yo antes con ellos. No está Alexander-Arnold, no está Carvajal. Ayer ensaya de carrilero en el entrenamiento oficial previo al partido. Sale en rueda de prensa, que en el 99,99% de los casos, cuando sale un jugador a comparece en rueda de prensa en Champions, es porque juega al día siguiente. Le pone en el entrenamiento de carrilero derecho y de repente hoy no juega. Se queda con los suplentes. Salen los suplentes a calentar. Menos Valverde. Y hombre, pues muy normal no es. O sea, darle normalidad a esto... No, me parece que es poner el foco en otro lado. El Madrid ha ganado, viva Mbappé, y ha ganado el Real Madrid 0-5, y ahora lo importante después del Atlético. Pero lo de Valverde, que, por cierto, decía esto ayer en sala de prensa, no sabemos si fue el argumento para que Xabi Alonso le dijese, no te preocupes, como ha dicho Pablo, que no vas a jugar.
Pueden tomarme como mentiroso, se lo pueden preguntar al entrenador. Siempre le dejé claro que estaba a disposición de lo que necesitaba el equipo. Nunca me negué a jugar en otras posiciones, no hablo de lateral. Siempre dije que iba a dar lo mejor de mí donde el equipo necesitara, donde el entrenador quisiera, sea Xabi Alonso, sea Ancelotti, sea en su momento con Zidane. Siempre dije que iba a dar lo mejor de mí donde me tocara jugar. Yo te puedo dar... mi opinión de lo que pasó, nunca me negué.
Vale, en una rueda de prensa en la que dijo además faltó actitud en el derbi contra el Atlético de Madrid y donde dijo yo no he nacido para ser lateral, no he nacido para jugar de lateral. Esas cosas, Antón Meana, no sé si tienen que ver algo, mucho, poco o nada.
Yo sí creo que tiene que ver. Yo creo que es la segunda vez que lo dice en los últimos 15 días. Lo comentó después del partido contra el Español o contra el Olympique de Marsella, no recuerdo ahora, pero lo dijo en zona mixta, estaba Herráez en directo, sí, que él ya le había dicho al entrenador que él no quería jugar de lateral, y ayer lo repite. También en esa respuesta, el primer día, dice que él ha formado parte de un centro del campo de leyenda de este club, con Modric y con Kroos, y que él es centrocampista, pero yo sí creo que es un comentario que puede molestar al entrenador, que en un momento tan delicado como este, tú cometas esa imprudencia. Y es verdad que a él le dieron el 8 de Kroos, y ni es 8 ni es Kroos, ninguna de las dos cosas. Es un gran centrocampista, pero ni es 8 ni es Kroos. Y si el equipo necesita a Valverde de carrilero o de lateral, tendrá que jugar. Y yo estoy contigo, es raro toda la puesta en escena. Desde ayer hasta el entrenamiento, la rueda de prensa y el calentamiento de hoy, es raro.
Y luego los cinco cambios que ha hecho, ninguno de los cinco cambios, Talavera, ha sido Valverde, que no ha jugado ni un minuto al final. Tala.
No, sí, eso está claro, pero digo que sobre todo agrava más a lo que está comentando Antón Meana, que no tienes a tus dos laterales por lesión y que eres uno de los capitanes. Yo creo que para mí eso agrava todavía más el tema Valverde. Quiero decir, un capitán tiene que ponerse el primero por delante de la línea de fuego y, oye, y si tú vas a quedar mal, pero el equipo te necesita ahí, ya, pues lo más importante es el equipo.
Y luego en lo futbolístico, Axel, decía Álvaro Benito en Carrusel, el otro día en el derbi contra el Atlético ya notamos que sin balón no fue lo mismo, la presión sin balón a la hora de recuperar, de presionar arriba, y hoy decía Álvaro, estoy viendo que eso tampoco lo veo hoy, ¿no? A pesar de que era contra el Almaty. No sé con qué te quedas del partido de hoy en lo más futbolístico.
No, en lo de hoy la verdad es que es complicado sacar conclusiones, sí, porque hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia y al final el esquema de partido en el que el rival menor te compite la primera parte y da la sensación de que te puede complicar, pero luego en la segunda el superior avasalla, es un guión bastante habitual. Porque al final todo ese sobreesfuerzo que hace el equipo pequeño pues lo acaba pagando y la calidad se impone cuando esa energía baja del equipo peor, ¿no? Entonces yo creo que es un partido bastante lógico. ¿Con qué me quedo? Me quedo con que Xavi continúa mostrándonos que cada partido lo plantea de manera diferente en función de rival, estados de jugadores, etcétera, pero que no vamos a ver seguramente a un Madrid que permanentemente juegue con el mismo sistema y permanentemente con los mismos jugadores en las mismas posiciones. Eso es algo que ya lo hacía en Leverkusen. Y a partir de aquí, pues bueno, es evidente que Mbappé está en un nivel sobresaliente, superior al de la temporada pasada incluso, y eso que hizo muchos goles. y que bueno, pues a partir de aquí Arda pues se ha reivindicado seguramente, pero bueno, todo hay que ponerlo en cuarentena, ¿eh? En el partido de hoy. Yo creo que igual que las conclusiones catastrofistas después del Atlético de Madrid, pues también hay que ponerlas en cuarentena, porque es un partido muy significado. El rival es muy importante, es un partido con morbo, es un partido con rivalidad, duele mucho al madridista perderlo, pero es muy pronto para todo. Para todo es muy pronto.
Solo dejo una pregunta de Valverde. Como dice Axel, a Xavi le gusta cambiar permanentemente. El Madrid tiene en el centro del campo a Güler, a Tchouaméni, a Bellingham, a Ceballos y a Valverde. Sí. Pone a tres habitualmente. ¿Puede perder el sitio Valverde?
Sí, claro. Sí. Bueno, a ver,
perder en ese esquema.
Perder el sitio. Es que igual no hay sitio.
No, pero es que era un sitio. Valverde tenía un sitio fijo.
Fijo, sí.
Es que fijo, tenía, igual sí, no tenía, hay tantos claro, fijos.
Pero
igual,
tenía un sitio fijo, perdona, yo creo, en un 4-3-3, que es el esquema en el que había, y donde era claro. el interior derecho de un 3 que era inamovible. Pero es que ahora en este dibujo, en la derecha, juega un tal Mastantuono.
Y
en el doble pivote ya obligas a meterle a Valverde para no sacarle del equipo titular en el doble pivote con Tchouaméni, porque en la izquierda va Bellingham y arriba va o Vinicius y Mbappé o Rodrigo y Mbappé.
Entonces, no, y está Güler fijo.
Y está Güler, que está jugando mucho. Entonces, ¿dónde pone a Valverde Xabi Alonso para que rinda al nivel que viene rindiendo en los últimos años y no mandarle
pero,
al banquillo?
Pero, la pregunta de Gallego sí. Es buena, no solamente por cómo está, sino por la fotografía general. Yo creo que en general, desde que comparten equipo, nunca ha ido bien del todo Tchouaméni, Valverde, Bellingham. Nunca ha sido un tridente que haya hecho tres partidos buenos seguidos. Y lo mejor de este equipo sin contar
es
Mbappé.
Es que tiene poco fútbol ese tridente.
Claro, y sin contar Mbappé, lo mejor de este equipo es Güler, ahora mismo. Sin ser Modric ni Kroos, ni primo de ellos, pero va mejorando. Y tiene un crecimiento futbolístico claro. Y el rato que entra Ceballos hoy contra un equipo de un nivel súper inferior, pero se agradece un poco de criterio y un poco de fútbol.
Sí, entonces, pero ya jugó con el Levante de titular, ¿eh?
Sí, pero yo sí veo difícil lo que dice. Yo creo que Valverde, Tchouaméni, Bellingham juntos no son el mejor centro del campo del Madrid.
Por otra cosa, si me permites.
Jordi y Julio, va. Sí.
En el esquema de Ancelotti, Valverde tenía un protagonismo que no tiene ahora. Claro, porque claro. El sistema de juego es distinto.
Eso es.
Ancelotti incluso era más partidario de guardar un poco atrás, robar y salir. El esfuerzo, los kilómetros, el despliegue que hizo Valverde la temporada pasada, esta va a ser más difícil porque Xavi Alonso tiene un estilo y un sistema de juego más de instalarse en campo contrario, de más protagonismo, y eso reduce el campo de actuación de Valverde.
O sea, el titular sería que el futbolista de mejor rendimiento de la temporada pasada del Madrid, o uno de los de mejores rendimiento de la temporada pasada y de las anteriores, ahora no tiene sitio. Ahora no tiene sitio en el Real Madrid. Digo, porque este titular
el Real Madrid
es un poco,
porque el Real Madrid juega distinto.
Porque este titular es un poco grueso, te quiero decir. O sea, que los madridistas que nos estén escuchando esta noche dicen, o sea, resulta que este futbolista de rendimiento extraordinario que lleva escuchando sanedrines tras sanedrines, que es el futbolista
centrocampista total,
que no ahorra esfuerzos, solidario, trabajador, que se adapta a todas las posiciones, básico en el esquema de juego del Real Madrid, ese futbolista ahora no tiene sitio en el esquema de Xabi Alonso.
Hay tres o cuatro jugadores que sean titulares fijos en el Madrid, ¿eh?
Ya, este pero año. Axel,
Hausen, Tchouaméni, bueno, además de Courtois, Mbappé, por supuesto, y quizá Carrera.
Pero eso que dices, Axel, que es verdad que lo hacía ya en el Bayer Leverkusen y lo está haciendo en el Real Madrid, pero yo hablo de los días importantes. O sea, está bien que rote contra equipos de...
Pues, pero digamos, es que Xavi, el año pasado, el día más importante... Rota, es decir, el día que juega contra el Bayern Múnich en Champions League, deja fuera a Schick, deja fuera a Boniface, sale sin delantero centro.
Pero era el Bayern Leverkusen.
Pero me refiero a que él es capaz de, el día más importante, sacar un 11 que no te esperas.
Vale, bueno, vamos a ver si lo
La pregunta es, al hilo de lo que ha dicho Gallego, si le preguntas a los madridistas que nos están oyendo ahora y dice, a ver, como Tchouaméni es intocable y Bellingham es intocable, si tienes que poner en la derecha a Mastantuono o a Valverde, digo, sacando de ese centro del campo, de ese doble pivote a Valverde, vale, vamos a llevar a la derecha a Valverde, donde ha jugado estos últimos años, de interior derecho, y Mastantuono. Claro, que ahora mismo es un poco, sería un poco el debate. Entonces, claro, es un marrón.
Yo creo que
No es fácil, ¿eh? Y te lo tienes que llevar al centro, pero en el centro estamos viendo que por ahora no.
Valverde tenía una característica y es que en todos los partidos daba un rendimiento alto. Siempre. Y ahora hay muchos partidos donde el Madrid gana, domina, pero él no aparece, no brilla, no recupera, no llega al área. Entonces, yo creo que hasta él mismo sabe que en este esquema, por lo que sea, no está dando el rendimiento que le gustaría y que el equipo necesita. Y se abre la posibilidad de que lleguen partidos y desaparezca de la alineación, porque Tchouaméni va a jugar, porque Güler va a jugar,
totalmente.
Porque Bellingham va a necesitar minutos y porque Ceballos, que pensábamos que iba a llevar el botijo, bueno, pues ya ha jugado en los últimos tres partidos, ha sido titular en dos, ¿sabes?
Pero Axel, estaba mirando, porque no lo recordaba, en el partido que destacas de Xabi Alonso el año pasado, que cambió al equipo contra el Bayern, perdió los dos partidos.
Sí, sí.
Claro, que es pero que es una prueba que...
No, que no es lo mismo hacer en el Bayern
que hizo una cosa de cambiar a los mejores y perdió 0-2 la ida y 3-0 la vuelta. O sea, que no me parece... O sea, que si el ejemplo es ese, pues se atrevió, pero es que esto no va a atreverse, no, vale que
ejemplo,
te salga.
El ejemplo es que el día más importante...
Sí, cambia, igual hace cambio, no pone, hace rotaciones.
Igual no pone a los que tú crees que seguro que pone.
Pero que él se estrelló el día más importante.
Bueno, evidentemente habrá sacado conclusiones de eso, lo habrá analizado.
Pues igual habrá que sacar también
igual ahora obra de otra manera, pero me refiero a que es un entrenador que es poco previsible.
Atentos a cómo evoluciona el caso Valverde en los próximos partidos y a ver cómo se van desarrollando las cosas. Talavera, algo más del Atlético y Pablo Pinto, que hemos estado hablando con Kiko, contigo, hemos escuchado al Cholo Simeone, pero lo decíamos al principio del Larguero, no solamente es la victoria, Pablo y Tala, sino cómo está jugando el Atlético de Madrid, que ha pegado un cambio de una semana a otra que es increíble, vaya.
Sí, la sensación ahora es de virgencita que me quede como estoy, joder, porque vamos. Es que funciona todo. Todo lo que no salía, lo de la teoría hasta el Kepchu, ¿no? Sí, todo lo que no salía ahora sale de golpe y la verdad que el equipo ha pegado un cambiazo. Yo acababa la retransmisión en el Carrusel diciendo que ahora lo que tiene que hacer es hacerlo fuera de casa. Que el año pasado la liga se le va fuera de casa en salidas como Getafe, Leganés y alguna más. Y este año fuera de casa pues no ha empezado bien. Entonces esto que ha hecho con el Villarreal, que ha hecho con el Rayo, que ha hecho con el Madrid y que ha hecho hoy, lo tiene que empezar a hacer fuera y empezar a recortar puntos a los de arriba. Está en un momento muy dulce, tiene enchufados a 17-18 jugadores, hoy ha cambiado 4 y el equipo, lejos de resentirse, parecía un tercer tiempo de lo del otro día, porque el equipo ha salido enchufado, apretando arriba, muy dinámico, con mucha energía y la verdad que ha tocado con la tecla.
Yo mucho tiempo, y vosotros Talavera y Pablo y Jordi, te doy la palabra, pero hacía mucho tiempo que no veía dos partidos seguidos tan buenos del Atlético de Madrid. No solo por los 5 que ha metido, sino por el juego.
El año pasado.
Yo creo que lo más importante es que
le ha dado continuidad al juego. Quiero decir, yo creo durante este primer arranque de la temporada había tenido muy buenos momentos, 60 minutos muy buenos contra el Español, creo que había tenido el día del Mallorca perfectamente, la primera parte podía haber sentenciado y creo que la diferencia es que es la contundencia de la que hablaba Simeone, pero sobre todo que ha sujetado más el fútbol durante más tiempo y en ese sentido yo creo que es la de este Atlético de Madrid.
Yo creo que el principal cambio, no sé, desde fuera, el principal cambio es que el Cholo, tanto en el contra el Madrid como hoy, es que el equipo se le va a por el rival y se instala en campo contrario con una determinación y una ambición y un despliegue que no veíamos antes, sinceramente, desde fuera.
Cuidado
lo veo
con
así,
lo que dices, Jordi, que esto está prohibido
pero,
aquí.
Oye, pero mi obligación
no estés insinuando que ahora Simeone tiene una propuesta más valiente que antes, porque
pero si lo
dices
estoy diciendo
eso,
como un
te van a
los,
censurar.
Es más, si me permites, te diré una cosa. El otro día contra el Madrid, cuando ella iba 4-2, ya incluso tuvo la tentación de dar un paso atrás.
No,
oye, vete a por el adversario, métele 5 y métele 6 si puedes. Yo creo que el cambio es este. Marta Casas se lo ha preguntado. Dice, su equipo hace más goles. Bueno, él ha dicho que los goles tienen que ver con la eficacia, no sé qué ha dicho, con temas circunstanciales. No, meter más goles tiene que ver con la vocación y la determinación.
Es verdad que hasta...
Y ir a por el adversario.
que es verdad, Jordi, que antes del derbi comentamos los tiros a puerta de Madrid y de Atleti. Antes del derbi y eran prácticamente los mismos. La diferencia es que la efectividad del Madrid era mucho mayor que la efectividad del Atlético. Pero en tiros a puerta estaban casi igualados.
Está empeñado, está empeñado Julio Pulido en que el Atlético de Madrid antes era una banda y
es que yo no he dicho eso.
Tú lo has dicho, lo has insinuado que es peor que decirlo. Lo has insinuado que es peor que decirlo. Y te dije lo que te dije en la previa del derbi. Futbolísticamente una cosa es la contundencia de los puntos, pero futbolísticamente no había tanta diferencia entre el Madrid y el Atleti. Y tú dijiste que estaba medio loco.
Yo solo he dicho que parece que está prohibido pensar. Yo solo he dicho que parece que está prohibido pensar que Simeone en el partido del Real Madrid y el de esta noche ha propuesto más, ha puesto el equipo en campo contrario, ha tenido una propuesta más agresiva, más valiente.
Pero se ha ganado la posesión todos los partidos.
Esto no se puede decir, es lo único.
Julio,
y yo te digo que ahí fuera,
pero
yo
que no es verdad, Julio. Que no es verdad.
Pues si no es verdad, hay mucha gente que lo piensa.
Atleti, menos en Liverpool, se ha adelantado en todos los partidos de la temporada. Sí. Es decir, ha ido a por el rival y se ha puesto primero por delante. Y en el día del Español, un palo de Julián. El día del Elche, Sorloth falla dos mano a mano, increíble. En Mallorca falla un penalti Julián. O sea, que ha tenido metido un gol y se ha ido para atrás.
Pero
la ha tenido para el 2-0 y cerrar el partido. En 3-4 partidos no le ha salido y se la ha pegado.
Galle, le pregunto ahí tú por el informe del CTA, que me interesa escucharlo de Coque también. ¿Y qué le parece?
Yo creo que la intensidad que se le ha visto al Atlético de Madrid estos tres partidos en el Metropolitano, en otros campos no lo ha tenido. No lo ha tenido.
Cuidado.
Por lo que sea. No a que iba al ataque. Bueno, iría al ataque, pero como iba aquí, con esa intensidad y esa euforia desde el inicio, yo no lo he visto ni en el campo del Español, ni en el campo del Mallorca, ni en el campo del Liverpool. Yo creo que ahora hay que aprovecharlo, lo ha aprovechado el Atleti. El equipo está mucho más en campo contrario que estaba. Y luego yo, es que sinceramente, creo que hay jugadores que arrastran. Y Julián Álvarez es un jugador que arrastra. Joder, porque no solamente juega bien y es inteligente, es que corre más que si no lo fuera. Es decir, hay jugadores peores, menos inteligentes, que no corren lo que corre y lo que pelea este chico.
Lo mismo que decimos que Mbappé está en otra pantalla, Julián Álvarez está en otra pantalla, Axel. O sea, lo del nivel del argentino está siendo... No sé si alguien pensaba que podía tener este rendimiento en el Atlético de Madrid en su primer año, y fíjate cómo está empezando el segundo.
Sí, hemos hablado de esto en Carrusel. Yo creo que sí que era un fichaje espectacular, ¿no? Como en el Mundial 2022, que lo que es un Mundial para Argentina es algo muy difícil de soportar emocionalmente para un jugador joven. La verdad es que, bueno, es que quitó del equipo a Lautaro, que estaba mucho más consagrado. Yeah. O sea, derribó la puerta. Y en el Manchester City, pues evidentemente tenía la complicación de que coincidía con Haaland, que el Manchester City no juega con dos delanteros, juega con variantes, pero normalmente 4-3-3. Y eso significa que o lo ponías en una banda o lo ponías de interior, partiendo desde mucho más atrás. Y bueno, eso le dificultaba y quizá ahí no tuvo tantas cifras, pero yo creo que el nivel de juego fue alto, ¿no?
Totalmente.
Entonces, sí, es ahora mismo es un jugador, bueno, de primer nivel mundial indiscutiblemente.
Y para la Liga, un activo imposible. Hombre. Es una de las estrellas del campeonato, con Mbappé,
totalmente,
con Lamine Yamal, con Anthony de Triana. Son una serie de jugadores que dan un rendimiento enorme.
Le da brillo a la Liga.
Que le da brillo a la Liga, vas al Metropolitano.
Que camisetas.
Sí, es verdad, ibas al Metropolitano, iba a decirlo, está lleno de camisetas de Julián, la gente quiere ser Julián. Es una locura.
Aunque en esta semana habrá muchas camisetas de Griezmann, que con el gol 200 ha anunciado el Atlético que te... ¿Cómo es?
Te regalan la serigrafía 7 días.
Durante 7 días, si tú vas a por la camiseta de Griezmann, compras la camiseta, pero te regalan la serigrafía.
Correcto.
Que vale un dinerito también, ¿no?
Sí, estamos aquí leyendo, son como... No, 19,95.
Ah, muy bien.
20 euros.
Pues nada.
Te lo regalan.
Durante los próximos 7 días por el gol 200 de Griezmann. Iturralde González, hoy cuarta entrega, si no me equivoco, de tiempo de revisión y... bueno, y explican la acción de Coque el otro día.
En el minuto 49 hay una acción en la que un jugador del Atlético de Madrid, tras un conflicto en el área del Rayo Vallecano, coge por el cuello al portero del equipo visitante y lo tira al suelo. El árbitro amonesta al rojiblanco y el VAR no interviene. En esta acción se produce una conducta violenta difícil de apreciar en el campo por la cantidad de jugadores que habían dicho conflicto y por lo rápido que sucede la acción. El colegiado identifica correctamente al jugador infractor, pero no aprecia en su totalidad la jugada y por eso solo la amonesta. El VAR duda en intervenir porque no se produce lesión, ni el portero tiene que ser atendido y finalmente no lo hace. Para el CTA, el VAR debería haber llamado al árbitro para que revisara el lance, cuya mejor decisión sería la expulsión del jugador del Atlético de Madrid.
Y claro, muchos han echado las manos a la cabeza y han dicho, pero bueno, dice el CTA que tenía que haber sido roja, ¿y por qué no le echaron? Y esto va a ser así todas las semanas, ¿y tú?
Sí, pero a mí me da pena la explicación de esta jugada. Me da pena porque llama a confusión. Y si es una jugada didáctica, lo que tienes que hacer es intentar enseñar lo que las reglas de juego dicen. Y lo que han hecho es liarlo más. Y te explico muy, muy fácil. Y me da pena porque han tenido 5 días y hay que ser torpe para dar esta explicación de esta jugada. Pero torpe, ¿eh? Porque está diciendo que no que el VAR duda en intervenir, y ya que no se produce una lesión, ni el portero tiene que ser atendido. La conducta violenta no se tiene que producir una lesión para que haya, claro, conducta
aunque
violenta.
Aunque no atiendan al portero,
aunque no atiendan al portero, puede existir la conducta violenta. La conducta violenta es dar o intentar hacer algo. Es decir, una acción agresiva. Con esto están diciendo que al jugador que le agarren, que se quede en el suelo y que la atiendan. Porque así entra al VAR. Fijaros qué barbaridad acaban de decir. Después de 5 días para preparar un vídeo. Estás diciendo al jugador que cuando le agarren del cuello, se quede en el suelo para que le atiendan, cuando la conducta violenta, el reglamento no te dice que tienes que atender al jugador ni que tiene que haber lesión. Es decir, es, por ejemplo, dar o intentar. El intentar hacer una cosa que es violenta también es roja. Y me da mucha pena que una cosa que puede ser didáctica lleguemos a intentar salvar al árbitro del VAR, porque dice el árbitro del VAR duda y por eso no le llama, porque no hay una lesión. Es decir, no le intentes salvar al árbitro, claro, del VAR. Sí, si el árbitro del VAR ha fallado, tanto que abogas por la transparencia, tienes que decir, el árbitro del VAR ha fallado. Y es más, tanto que abogas por la transparencia y por la meritocracia, que se os llena la boca de meritocracia, y eso a los árbitros veteranos no nos gusta nada, porque parece ser que nosotros subimos por gracia divina. Si tanto os gusta la meritocracia, ¿por qué le pones al VAR, al árbitro del VAR, a Daniel Trujillo? Es que, ¿por qué le pones partidos hoy?
Claro, es que además siempre
si
decimos,
falla, no tiene partido.
Claro, siempre decíamos, no, está bien, estaría bien que explicasen y que reconociesen los errores. Vale, han reconocido el error porque dicen debería haber sido roja.
Claro.
Pero claro, la explicación debería ser otra. Es lo que dice Iturralde. No vale confundir a la gente.
Eso es.
No tiene que estar atendido en el suelo para que pueda ser una agresión y le tengas que expulsar. Pero es justificar al del VAR.
Es que es eso. Es que tú no tienes que intentar justificar nada. Tú tienes que decir. Tú fíjate, solo el enunciamiento de conducta violenta. El enunciamiento. Si un jugador se emplea o tiene la intención. Repito, o tiene la intención de emplearse con fuerza excesiva. En ningún momento habla de que le tengan que atender, en ningún momento habla de que haya lesión. Es decir, esto sí, para el aficionado se lo puedes colar, pero a nosotros, a los árbitros, no se lo vas a colar. No intentes edulcorar cosas.
No está teniendo mucho éxito, digamos, tiempo de revisión. No está siendo lo que más éxito está teniendo.
Y luego, sí. Y esto sí que no tiene
segundos,
culpa. Sí, el CTA sí tiene culpa porque ha delegado las funciones, pero las 4 personas se está viendo que cogen jugadas, depende de lo que digan las redes sociales.
No, y todas del Atleti, la de Juliano en Vitoria y la de Coque, parece que no han fallado en ningún campo más, ni contra un equipo más.
Un par de minutos y seguimos, venga.
El Larguero, con Manu Carreño.
Axel Torres, del resto de partidos de hoy, ¿algo que destacar? Ha ganado el Inter, ha ganado el Chelsea.
Lo de Galatasaray al Liverpool, ¿no?
Sí, sí,
la derrota del Liverpool en Estambul, sin duda es el resultado de la noche. Y luego el empate entre Bodoglim y Tottenham, que al final el Tottenham rescató un punto después de ir perdiendo 2-0, con 2 golazos de Hauge, que es un futbolista que... lo fichó el Milan en su día, no funcionó realmente ni en Italia ni luego en Alemania, y volvió al Bodo, que es de donde salió, y hoy los 2 goles que le marca el Tottenham son, bueno, para volver a situarlo en un gran plano mediático, y bueno, yo diría que son los 2 resultados así un poco más raros, o sea, más sorprendentes,
sí, lo demás han ganado todos los favoritos.
De la jornada, ¿no?
Ha ganado el Bayern de Múnich 1-5 al Pafos de Chipre, sí. El Chelsea 1-0 al Benfica, el MVP ha sido Cucurella.
le ha costado un poquito sí, al Chelsea sí. En el regreso de Mourinho sí. a Stamford Bridge sí. Y bueno, al final el Chelsea necesitaba ganar porque sí, sí. había empezado perdiendo la competición. Sí. Había perdido también en Premier este fin de semana y aunque parezca mentira, ya se había publicado en algún medio que estaba discutido Maresca después de ganar sí. el Mundial Joder, de Clubes parece? Y Conference. Sí, sí. Y por lo tanto, bueno, pues victoria de valor para el entrenador sobre
sí,
todo.
Sí, sí, el Inter de Milán 3-0 al Slavia Praga y el Olympique de Marsella 4-0 al Ajax y el Atalanta 2-1 al Brujas. Por cierto, en la derrota del Benfica de Mourinho le han preguntado a Mou, ¿qué tal estás? Tu vuelta a Lisboa, ¿qué te ha parecido? Tal. Oye, al fútbol español, a ver.
Yo voy a Portugal al Benfica porque es el Benfica. Porque es el Benfica. Y ahora que estoy hablando para España... presidente Florentino me ha mandado un mensaje y el mensaje decía estoy muy contento porque has regresado a un club de tu nivel. Mismo Florentino, que es el presidente del Real Madrid, guarda, mira Benfica y sabe que Benfica es un gigante.
Pues sí, hasta Florentino se lo ha dicho. Por fin has regresado a un equipo de tu nivel que ya iba siendo hora. Pues
De todos modos...
¿Habéis mandado mensaje alguno más a Mourinho?
Este es no, un no, discurso
Gallego,
que...
Meana,
sí. Antón.
Escorial, la mandada.
Escorial. Dime,
no, Axel. Este sí. es un discurso que José Mourinho está repitiendo permanentemente desde que regresó al Benfica. Y a mí me parece un poco irrespetuoso con los clubes
claro,
anteriores.
Totalmente. Él mismo se retrata, ¿no?
En los que ha estado.
Sí, sí.
Porque, a ver, es verdad que la Liga Turca es la Liga Turca y es una liga inferior, pero bueno, la dimensión social de Fenerbahce es una dimensión social grande. Es decir, cuando él llegó a Fenerbahce no decía esto. O sea, cuando llegó a Fenerbahce no decía esto.
Está claro.
Y ojo que ha metido en el saco a la Roma, porque él ha dicho... Él ha dicho que con el Benfica puede volver a pelear claro. por títulos,
ahora
que,
sí.
es lo,
claro.
que es lo que le corresponde. Sí, que sí. no podía hacerlo ni con Fenerbahce ni con la Roma.
La Roma.
Pues el pelear por ganar la Liga, me refiero. ¿Eh?
Ahora sí que ha vuelto a un equipo grande, por fin. Se lo ha dicho hasta Florentino Pérez. Y mañana, Jordi, vuelve un equipo grande a Hombre. Barcelona. El campeón de la Champions, el Paris Saint-Germain. Hola, Lluís Flaqué. Hola, Adri Albet. Buenas noches.
Hola, Manu. Buenas noches. Buenas noches
a todos. ¿Qué tal?
Ahora, eso sí, he visto a Hansi Flick en la rueda de prensa y a Pedri decir que muy bien que venga Luis Enrique y el PSG, pero que los favoritos somos nosotros. Así de claro, vamos.
Bueno, Pedri ha dicho que mañana se enfrentan los dos equipos que son favoritos para ganar la Champions y que es el mejor partido de fútbol que se puede ver. Así que, bueno, Pedri ha sido bastante claro
creo
en
su Creo que Pedri
respuesta.
Ha dicho exactamente, ellos son uno de los mejores equipos, nosotros somos el mejor, creo que ha dicho, ¿no? Somos uno de los mejores equipos, el Barça es el mejor. ¿O solo el...
Yo creo que ha dicho que se enfrentan los dos
mejores equipos.
Pueden, sí, los dos mejores. Bueno, yo estaba allí, no me suena que Pedri haya dicho que el Barça es el mejor equipo de Europa ni que son el gran favorito para ganar la Champions, sino que ha puesto un poco el equipo al nivel del Paris Saint-Germain, que al final sí es el vigente campeón de Europa y es un equipazo a pesar de que llega con un montón de bajas, entre ellas la del último Balón de Oro, que es Ousmane Dembélé. Y de Hansi Flick, sobre todo, Manu, lo que ha llamado más la atención hoy, por lo menos para mí, es el mensaje que le ha mandado Flick a Lamine Yamal. Porque normalmente evita elogiarle ya de forma excesiva. El otro día, sin ir más lejos, después de la reaparición de Lamine, brillante ante la Real Sociedad, dijo Flick que estaba contento, sí, de tenerle de vuelta, pero tampoco dedicó mucho tiempo a alabarle. Y hoy ha dicho directamente que es un jugador extraordinario, sí, pero que también tiene que trabajar y defender Lamine Yamal. Este es Hansi Flick.
No me gusta esto. Es un jugador excepcional, pero también en nuestro equipo tenemos varios jugadores así. Tiene tan solo 18 años y para mí tiene que enfocarse en trabajar duro, que no siempre es fácil. Y hay un punto que con el talento eres bueno, puedes ir hasta ese punto. Pero para alcanzar el siguiente nivel quizás necesites uno o dos pasos más. Y yo creo que él será capaz de serlo. Pero tiene que trabajar duro, eso es lo que también necesita.
Pues seguro que se lo habrá dicho al propio Lamine antes en el vestuario en privado, pero el mensaje de Flick ha sido claro para Lamine Yamal.
Y también viene Jordi de ganar cuatro partidos, de jugar cuatro partidos sin Lamine y haber sacado los partidos adelante, lo cual también a Hansi Flick pues está muy bien Lamine Yamal, que es el mejor, es la estrella del equipo, pero que no tenemos Lamine dependencia, ¿no?
Cosa que no pasó la temporada pasada, Correcto. Como tú recordarás, en efecto, cuando el Barça sí acusó la baja de Lamine en aquel famoso Shit November y Sid Desember, ¿no? En esta ocasión no pasa porque el equipo de Hansi Flick es más fuerte, tiene más recursos y tiene más elementos para ser competitivo. Yo creo que hace muy bien en atar corto a Lamin. Forma parte de la tarea del entrenador gestionar a cada uno de sus futbolistas en función de su personalidad. Y si él entiende que hay que atar corto a Lamin y no regalar más elogios de los necesarios y rápidamente decir que hay otros futbolistas excepcionales y que el talento no es suficiente y que hay que correr, me parece muy bien. Él está en los entrenamientos y él mejor que nadie conoce la manera de comportarse,
sí,
de Lamin.
Yeah. Sí, pero si lo llega a decir otro, hubieras dicho que estaba menospreciando a Lamin, seguramente.
Si lo hubiera dicho otro,
si lo hubieran dicho, bueno, Lamin tiene mucho talento, pero tiene que trabajar más, no se lo tiene que querer, hay gente más importante, yo hubiera dicho, no, es que ya estáis metiendo con Lamin. Ha tenido que ser el entrenador el que lo diga.
Sí, sí, el propio Hansi
Flick. Que tiene razón.
Yo quería decir, Manu, que ayer no pudimos comentarlo, que ayer se publicó un informe del Sindicato Mundial FIFPro, en el que habla de proteger a los jugadores jóvenes, porque dicen que con menos de 18 años, jugar muchos partidos te puede perjudicar a largo plazo en tu carrera. Y pusieron una gráfica que es tremenda.
Sí.
Lamine Yamal, antes de cumplir 18 años, había jugado 130 partidos oficiales entre selección y club.
Estamos viendo en el canal de YouTube.
Andrés Iniesta había jugado 40. Ansu Fati, 45. Cesc Fàbregas, 45. Pedri, 49. Gavi, 60. Cubarsí, 69. Y Lamine Yamal, 130.
No está mal.
Y el sindicato FIFPro apoya esta gráfica con la frase de Hansi Flick diciendo: es una lástima, fue al equipo nacional con dolor, jugó y le dieron analgésicos para jugar. Eso no es cuidar a los jugadores, merece la pena cuidar a los jugadores juveniles. Para mí el dato, que cuando lo vi en el informe ayer, me quedé muy sorprendido. Pero, 130 partidos oficiales con menos de 18 años.
Lo que ha dicho Hansi Flick no va por ahí.
No, por supuesto. Quería colar el dato porque ayer no pudimos hablar.
La asociación es para mí fácil, aunque puede ser arriesgada, y es que algo está viendo Hansi Flick que públicamente hoy ha querido mandar
un aviso público
a Lamine Yamal, público, de oye, está muy bien, eres la estrella, pero hay que trabajar. Lo que me lleva, como digo, a una asociación fácil, y es que Hansi Flick está detectando algo de manera interna en Lamine Yamal que no termina de gustarle y que hoy ha querido públicamente lanzar ese aviso para que le llegue. Pues cuando los entrenadores hacen esto públicamente, normalmente siempre lo han hecho antes en privado y a lo mejor no ha funcionado. Siempre, suele pasar, no sé si este es el caso, pero cuando un entrenador eleva a público
no suele gustar, desde luego, a los jugadores.
Pero yo creo que es algo que hacía ya con mucho antes. Cuando el entorno elogiaba muchísimo a uno de sus jugadores, él le ponía el palo. Era una especie de palo y zanahoria. Cuando iba mal dada se elogiaba al jugador, cuando el entorno le elogiaba demasiado, pues frenaba un poco la euforia. Yo creo que va por ahí. Creo que Lamine Yamal, después del minuto de oro el otro día ante la Real Sociedad, ha recibido un elogio unánime por parte de todo el mundo, y Flick, que actúa de padre con el futbolista, trata de calmar un poquito lo que pueda digerir Lamine de esta semana de su regreso en puertas de un partido en el que Lamine se enfrenta al Paris Saint-Germain, se enfrenta al equipo en el que juega el que mañana Dembélé no estará, es un foco mundial, y Lamine a lo mejor puede pensar que es un día para lucir arriba, y Flick le dice, está muy bien lo de lucir arriba, pero mañana también es un día que si no trabajas nos pueden calzar.
Mañana saldrá y la liará ante el Paris Saint-Germain. Chavales, os doy un abrazo a todos, que me voy con Alex Correia enseguida para hablar de la victoria de Alcaraz esta mañana en Tokio, y luego tenemos entrenador de segunda división con Raúl Ruiz. Abrazo para todos, mañana os oímos en Carrusel, un abrazo, Flaky, adiós Adrián,
hasta mañana.
Y adiós al resto de Sanedrín. Por cierto, adiós, a las 9. Además, Borussia Dortmund, Athletic Club de Bilbao, sin Nico Williams, que se pierde el sexto partido consecutivo, y también juega Villarreal contra la Juve a las 9 de la noche. Mañana en Carrusel, los tres partidos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.